Bueno, de esta manera culmina la ceremonia.
Culmina de esta manera el acto de entrega de reconocimientos para la tripulación uruguaya que estuvo a bordo del Hércules C-130, el avión hidrante prestado por la República Oriental del Uruguay para ayudar a combatir los incendios forestales en el Chaco, que afortunadamente ya fue controlado gracias a 2 semanas intensas de tarea. Habla el presidente Santiago Peña, lo escuchamos.
Creo que fortalece este vínculo de hermandad entre todos los países vecinos, ¿verdad? Con Uruguay tenemos una larga historia. Recordaba con el general Fullahondo que ya en la guerra del Chaco Uruguay había enviado pilotos aviadores para combatir en representación de Paraguay, así que esto fortalece nuestra convicción de que tenemos que trabajar todos juntos. Por supuesto, nosotros también estamos siempre prestos. Hace meses atrás ustedes recordarán que en un trabajo coordinado entre las fuerzas militares, emergencia nacional y el sector privado, enviamos recursos importantes para poder ayudar a nuestros hermanos de Brasil que estaban viviendo también una situación que era la inversa a la nuestra, era un problema de inundación, pero los cambios que está viviendo el medio ambiente claramente nos está exponiendo a estos efectos adversos, ¿verdad? Y creo que la mejor estrategia, aparte de la preparación, es la colaboración entre todos los países, así que realmente valoramos mucho este gesto y obviamente nos queda a nosotros prepararnos todavía con mayor anticipación a estos eventos que sabemos que van a ser recurrentes.
Presidente, justamente anticiparnos a la jugada, ¿habría posibilidad, se estará analizando la posibilidad de comprar algún hidroavión para estas situaciones?
No, nosotros hemos recibido recientemente tanques de porte importante que son los que estamos utilizando con los aviones que ya tenemos y con, por supuesto, también con los helicópteros. Nosotros no podemos negar que hay una necesidad enorme, pero tenemos que darle una priorización. Hoy estamos embarcados en el proyecto de la adquisición de 6 supertucanos por parte de la Embraer y también hay una necesidad de adquirir nuevas aeronaves que puedan reemplazar a los C-212, ¿verdad? Los cazas 212 que ya prácticamente son únicos en el mundo, ¿verdad? Con 40 años de antigüedad que siguen volando, pero obviamente las prestaciones son bastante limitadas. Estamos evaluando la posibilidad de adquirir los C-290, que son la siguiente evolución de los cazas. Por supuesto, nos encantaría tener uno de estos, ¿verdad? Pero bueno, forma parte de una visión global, de una planificación a mediano y largo plazo. Por de pronto, hoy no tenemos la decisión de comprar aviones hidrantes, pero sí creemos de que esta colaboración con Uruguay, también tenemos con otros países, creo que es el camino adecuado, ¿verdad? Donde de repente nosotros tenemos la necesidad, obviamente nosotros cubrimos con todos los costos, pero nos permite poder disponer de esta infraestructura.
Presidente, ¿cómo vio la repercusión de su anuncio sobre el Código Laboral, las modificaciones en general?
Y mira, obviamente es un tema tremendamente sensible, por eso nadie había querido plantear esto, ¿verdad? Y como ustedes saben, yo dije que yo quería que nuestro gobierno realmente tenga las agallas y el coraje de enfrentar los problemas que nunca antes habrían querido enfrentar. Nosotros no tenemos un proyecto de ley, nosotros no tenemos las modificaciones, nosotros lo que queremos es visibilizar una realidad que hoy está precarizando el empleo de miles de paraguayos, y lo que queremos es proteger el empleo. Nosotros no estamos buscando una flexibilización, nosotros no estamos buscando una precarización, nosotros lo que queremos es asegurar que los paraguayos tengan acceso al trabajo, los que tienen acceso al trabajo que no lo pierdan, ¿verdad? Porque hoy, y es el problema que yo mencionaba con el populismo parece muy atractivo, parece que te regala realmente un bienestar, pero al final del día te termina perjudicando, y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar el desafío, ¿verdad? Y esto no es algo que lo podemos resolver nosotros solo del gobierno, hay mucho que los sindicatos, las centrales de trabajadores tienen que acercarnos a nosotros, de cuáles son las mayores debilidades, poder sentarnos también con las áreas especializadas, abogados laboralistas, jueces que están trabajando en el ámbito laboral y por supuesto también el sector privado, que de alguna manera son los que generan el empleo, gran parte del empleo, 90% del empleo se genera en el sector privado y un poco menos del 10% el que se genera en el sector público, que también lo estamos enfrentando con una nueva ley del servicio civil. Así que nosotros queremos enfrentar los problemas, no queremos evitar los problemas, no queremos nosotros darle la espalda a los problemas, y esto obviamente abre un camino muy largo que va a requerir mucho diálogo. Nosotros no estamos apurados en esto, no tenemos un proyecto, Lo que sí queremos, que es un poco lo que siempre se pide, ¿verdad? Que le avisemos. Nosotros le estamos avisando que queremos que se abra una mesa de diálogo sobre este tema.
¿Esa mesa de diálogo cuándo estarían teniendo una primera convocatoria con usted, presidente?
Y a ver, los contactos son continuos, ¿verdad? O sea, desde el Ministerio del Trabajo mantienen un diálogo fluido, ¿verdad? Esto no es que está formalizado, hay una primera reunión, sino que van a hacer contactos que se van a ir haciendo y dándole forma. Obviamente nos moveremos también a la velocidad que todos los actores tengan. Por ejemplo, si ustedes toman en consideración el registro unificado nacional, fue una discusión que llevó 10 años. Todos sabíamos que teníamos que enfrentar los problemas de titulación, de títulos de propiedad, y bueno, finalmente después de 10 años pudimos ponernos de acuerdo. Así que yo no quisiera tener que esperar 10 años, pero ciertamente me encantaría que comience esa discusión y esa conversación, y ojalá podamos ponernos de acuerdo. Insisto en esto. Nuestra prioridad es cuidar el empleo, aumentar la calidad del empleo y mejorar los ingresos de los trabajadores.
Su preocupación son la creación de estos 500.000 puestos de trabajo. ¿Cómo cuadra en esta ecuación de modificar el código laboral?
A ver, no hay una bala de plata que solucione los problemas. Si nosotros nos ponemos a pensar en todos los elementos y los condimentos, por supuesto, hay elementos que tienen que ver con la estabilidad macroeconómica, la inflación baja. Esa la conquistamos. Hay otro elemento que habla de tener un régimen tributario competitivo. Lo tenemos. Tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos estabilidad tributaria. Hoy no estamos hablando de cambio en régimen tributario. Y el mercado laboral claramente se rige por unas leyes que quedaron de alguna manera desfasadas en el tiempo. El Código Laboral del Paraguay, que fue aprobado en la década de los 60, es una copia exacta del Código Laboral argentino. Y a lo largo de estos 70 años se fueron haciendo algunas modificaciones que lastimosamente no han generado los incentivos adecuados para la generación de empleo. Entonces, no es que la reforma o la modernización del Código Laboral va a solucionar, pero es un elemento más que ayuda. Y a mí lo que más me preocupa es que solamente 15% de todos los trabajadores llegan a esa estabilidad. Entonces, claramente, este marco no está ayudando en la consolidación del empleo. Y lo que vemos es que los trabajadores no se están pudiendo jubilar, que no están pudiendo retirar sus aportes. O sea, todo esto son condimentos que yo creo que abonan la tesis de tener una discusión. No quiero adelantarme a decir esto va a requerir hacer esta medida, tocar este artículo. Esto va a ser parte de la discusión que queremos hacer.
¿Vio las últimas cifras en torno a las cajas de jubilación? Que es una preocupación constante.
Que de alguna manera un tema vinculado a esto de manera indirecta, ¿verdad? O sea, nosotros todavía ya van a ser prácticamente un año que se aprobó la ley que crea la superintendencia de fondos de pensión. Y bueno, lastimosamente hasta ahora no se han podido conformar justamente por las centrales obreras que tienen que hacer su proceso de elección para poder nombrar los representantes, ¿verdad? Y sabemos que todavía tenemos que abrir una discusión sobre lo que sería una reforma previsional amplia, incluida la reforma de la caja fiscal. Pero estos temas, y como mencionó ayer el ministro de Economía, también lo están trabajando y no se puede hacer sin una discusión y un diálogo amplio.
¿Hay diálogo con el Congreso para aprobar el presupuesto al libro cerrado, como se suele mencionar, o usted...
A ver, es muy prematuro, ¿verdad? Para cualquier gobierno y cualquier ministro, a mí me tocó presentar varios presupuestos, siempre uno quisiera que ese trabajo de un artesano, casi de un orfebre, que lleva muchísimo tiempo trabajarlo y armarlo y que cuadre cada una de las variables, que sea modificado lo menos posible. Pero no podemos negar que es una prerrogativa del Congreso y tengo toda la esperanza, la presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto, la diputada Cristina Villalba, el vicepresidente, que es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Beto Velar, ambos con muchísima experiencia y gozan de toda mi confianza y mi aprecio, así que estaremos acompañando, los ministros van a estar acompañando para dar toda la respuesta, que también es un lindo debate que se genera, ¿verdad? Porque creo que es el momento en donde el Congreso también tiene la oportunidad de escucharle a todos los ministros en ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que más pueden hacer. No todo se resuelve con más dinero, ¿verdad? Pero siempre no podemos negar que los recursos económicos son siempre un factor importante para la ejecución de los programas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro medio? Porque acá monopoliza todo.
Presidente, hubo rumores nuevamente de cambio en su gabinete. Carlos Fernández Valdovino aparentemente recibió una propuesta del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué? ¿Usted le dijo que espere un poquito?
Desconozco, la verdad que no, no conozco y me sorprendería. A no ser que se vaya como director gerente del fondo, la máxima autoridad, que yo soy el primero que le voy a apoyar para que vaya.
Porque los últimos rumores sobre el día Jiménez arrancaron así.
Sí, a ver, los rumores nosotros no podemos controlar, ¿verdad? El rumor falta una persona que lance algo, pero no, nosotros no podemos negar de que el hecho de invitar a gente de un enorme prestigio nacional e internacional siempre tiene el riesgo de que puedan también ser atraídos por organismos, sean por decisiones profesionales o por decisiones personales, ¿verdad? En el caso de la jefa de gabinete, que no hay ninguna duda, una persona de una cercanía probablemente como pocas personas, ella tomó una decisión y la hizo pública por una cuestión familiar, ¿verdad? Que ella necesitaba dedicarle más tiempo a su familia, principalmente a dos hijos pequeños que estaban viendo cómo el tiempo le pasaba tan rápido. Pero no tengo ninguna duda que aquel que se va sin que lo eche vuelve sin que lo llamen.
Sin
muchísimas
cambio,
gracias.
Este momento.
Por el momento.
Bueno, de esta manera le escuchamos al presidente.
Las declaraciones del presidente de la República, Santiago Peña, hablando acerca de varios temas.